Bueno, vamos a desempacar esto, porque resulta hasta irónico pensar en la cantidad de dinero y de espacio que se gasta anualmente guardando garrafones de agua embotellada en las casas.
Sí, esa costumbre casi religiosa del por si acaso.
Exacto. Por si se interrumpe el servicio, por si el agua llega turbia, pues ahí está la reserva. Pero, del agua que fluye por la llave todos los días, esa con la que se cocina, con la que se baña a los niños, pues casi nunca se le revisa el, digamos, el récord médico o el historial de crédito.
Totalmente. Y es un historial que existe.
Claro. Y por eso la misión de esta exploración a fondo hoy es sumergirnos en esa realidad cruda, basada en datos, del agua potable en el oeste de Puerto Rico. Y para hacerlo, vamos a usar un trabajo de recopilación cívica impresionante que se llama Mapa de Cabo Rojo.
Que es un trabajo fascinante, de verdad, porque extrae todos sus números directamente de las entrañas del gobierno federal, específicamente de la base de datos de la EPA, la Agencia de Protección Ambiental.
Ajá.
Este sistema federal se conoce como SWIS y es básicamente el registro maestro público que monitorea la seguridad del agua. Y, bueno, la premisa aquí es simple pero implacable. Lo que no se mira, no se arregla.
Eso es fundamental.
Y para quien nos escucha, el tono que queremos llevar en este análisis es el de un vecino con una calculadora. O sea, nada de alarmismo. Vamos a mirar la infraestructura de forma analítica.
Aunque claro, leer los reportes de la EPA asusta a cualquiera. Ver la palabra violación de salud en un documento federal suena a peligro inminente. Uno pensaría que hay que salir corriendo a vaciar las tuberías.
Sí, suena fatal. Pero por eso hay que establecer una línea base, porque si todo es una emergencia, entonces nada lo es.
Exacto. ¿Cómo interpretamos esos números sin entrar en pánico?
Pues la regla de oro metodológica aquí es separar estrictamente el pasado del presente. El sistema de la EPA, o sea, esta base de datos, funciona como un espejo retrovisor, no como una alarma de incendio.
O sea, no te avisa en el segundo exacto que algo salió mal.
Exacto. Cuando hay un peligro biológico inmediato, se emite una orden de hervir el agua al momento. El récord de la EPA acumula historiales. Puede ser desde que no se envió una muestra a tiempo al laboratorio hasta una bacteria. Por eso siempre, siempre hay que distinguir entre lo que está resuelto y lo que está activo.
Y si vamos a buscar problemas activos, pues primero hay que ver cómo luce un sistema cuando funciona bien, ¿verdad?
Claro, hay que dar crédito donde se debe.
Sí, porque la mayoría de la población en la región oeste recibe agua de la autoridad principal, PRASA, o la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Y la narrativa popular es que el servicio está fatal siempre, pero los datos cuentan otra historia.
Una historia muy diferente, sí. En los sistemas grandes, los datos muestran un cumplimiento que protege la salud. Históricamente, sistemas inmensos como los de Cabo Rojo, Lajas o Sabana Grande tuvieron múltiples violaciones.
Ajá.
Pero el reto técnico ahí solía ser el control de trihalometanos.
Espera, trihalometanos. Eso suena a villano de película de ciencia ficción. Entiendo que esto no es algo que viene arrastrando el río, ¿no?
No, para nada. Es un subproducto que se crea dentro de la misma planta de tratamiento.
Por el mismo proceso de limpieza.
Exactamente. Es un clásico problema de ingeniería química. El agua superficial del río trae materia orgánica natural, digamos, restos microscópicos de hojas, tierra.
Uh-huh.
Para que esa agua sea segura, se le inyectan dosis muy altas de cloro.
Claro, el cloro mata a las bacterias.
Pero cuando el cloro choca con esa materia orgánica suspendida, reacciona y ¡puf! Crea estos nuevos compuestos, los trihalometanos.
Uf.
Y la exposición constante a esto por décadas aumenta el riesgo de cáncer. Por eso la EPA es súper estricta con los límites.
Entiendo. Y un momento, porque escuchar que Cabo Rojo llegó a acumular 48 violaciones en su historial suena aterrador. Cualquiera diría que el agua es intomable.
Así suena, ¿sí?
Pero lo revelador aquí es que de esas 48 violaciones, 45 ya figuran como completamente resueltas. Sabana Grande, por ejemplo, resolvió 37 de 39 casos.
Y Lajas es el mejor ejemplo. De 26 casos históricos, hoy tiene cero activas. Cero.
Wow.
Y hay sistemas completos como Mayagüez, Hormigueros, Guanica Ensenada, Rayo, Capriles, Pedregal, que están operando con un récord impecable ahora mismo.
Pero a ver, Entiendo el mérito de limpiar 45 violaciones en Cabo Rojo, pero no podemos aplaudir y mirar para otro lado.
No, por supuesto que no.
Porque le quedan 3 violaciones activas. La última es del 2023. Hablamos de un sistema que le da servicio a decenas de miles de personas. 3 violaciones activas es una vulnerabilidad enorme. ¿Cómo pasamos del pánico a estar tranquilos con esto?
Es que lo fascinante aquí es que reconocer el progreso es lo único que nos da credibilidad para exigir lo que falta. Si se limpia la química de 45 violaciones, hay que reconocerlo para tener el peso moral de exigir que arreglen las 3 que faltan.
Claro. No puedes quejarte igual por algo arreglado en 2018 que por un problema de 2024.
Exacto. Si la gente grita igual por lo resuelto que por lo activo, las agencias dejan de escuchar, se pierde la seriedad. Y además, el punto ciego más crítico del oeste no está en estos sistemas grandes, que mal que bien tienen ingenieros y laboratorios.
Ahí es donde entra la matemática que no cuadra. Si los sistemas inmansos que sirven a los centros urbanos están mayormente saneados, ¿de dónde salen las cerca de 35 violaciones de salud activas que hay hoy, afectando a 54.000 personas en el oeste?
Salen de la montaña. De las zonas donde la infraestructura se vuelve invisible.
O sea, ¿estamos hablando de los acueductos comunales?
Sí, los sistemas llamados Mon Praza. Si aplicamos los filtros en la base de datos, el mapa se enciende en las comunidades rurales. Sistemas independientes que sirven desde 60 hasta 1.100 personas. Y operan totalmente fuera de la red de la autoridad gubernamental.
Que administrar el agua para 300 casas es, funcionalmente, operar una mini compañía de servicios públicos.
Totalmente.
Tienes que mantener bombas, lidiar con la presión en la montaña, comprar químicos, enviar muestras a laboratorios certificados con los mismos estándares de las plantas gigantes, pero hecho por voluntarios.
Ese es el punto crítico.
Vecinos que terminan su turno de 8 horas y suben de noche a ver por qué un tanque no llenó.
Y si conectamos esto con el panorama general, la base de datos expone esa brecha de recursos sin piedad, porque en los sistemas grandes el problema era la química de los trihalometanos, pero en las montañas el riesgo es puramente biológico.
Uf, violaciones bacteriológicas.
Exacto. Las activas en estos acueductos rurales no son por desinfección, son problemas crónicos con la regla de agua subterránea, fallas de tratamiento y, lo peor, detecciones activas de bacterias coliformes.
Y para quien escucha coliformes y piensa que es un químico, hay que desglosarlo. No es un compuesto de laboratorio, es, digamos, un indicador directo de contaminación por desechos.
Sí, materia fecal. Coliformes totales o E. coli indican que hay una ruta abierta entre el ambiente de afuera y el agua.
Por tuberías o rotas o algo así.
Es un problema de ingeniería rústica. Muchos pozos no tienen sellos sanitarios o los tubos tienen fisuras. Llueve fuerte y esa escorrentía arrastra desechos de animales, fertilizantes y se filtra directo al agua subterránea. Si la junta comunal tiene la bomba de cloro dañada y no hay dinero para cambiarla, esa agua contaminada llega directo al grifo.
Y esto no es historia del pasado. El récord federal muestra que estas fallas están sin resolver, con fechas del 2024 e incluso 2025.
Así es.
El mapa de Cabo Rojo detalla casos puntuales. Por ejemplo, Periche en San Germán, que sirve a 1.100 personas. Tienen 4 violaciones de salud activas, y la más reciente es de este año.
Y el patrón es idéntico en toda la topografía. Tienes el acueducto Sonador en Moca, con 600 personas y 4 violaciones activas en 2024. O un racimo entero de comunidades en Aguada.
Quebrada Larga, Comunidad Gavino Negrón, Cerro Gordo, La Ceiba. Todos con historial activo.
Exacto. Y en San Germán también están Comunidad Méndez y Río Piedras. Todos con un estrés severo en el récord de la EPA.
Es imposible ver esto y no pensar en el peligro. Pero sería muy fácil culpar a las juntas comunales. Y nadie se hace presidente de un acueducto para envenenar a sus vecinos.
Claro que no.
Es un problema de recursos, de una desconexión estructural. El gobierno les exige estándares de metrópolis, pero los deja solos, con recursos de aldea.
Están operando a ciegas y sin apoyo. Pero, volviendo a los datos cívicos, el récord de la EPA nos revela otro nivel de estrés en la infraestructura regional. Y este ocurre allá abajo en la costa.
Así, hablando de infraestructura y capacidad, volvamos al sistema de Cabo Rojo, la planta de filtros Betances.
La que sirve a casi 21.000 personas.
Esa misma. y que, como dijimos, todavía tiene tres violaciones activas en su récord federal.
Ajá.
Resulta que de esa misma planta, de ese mismo sistema, dependería el megaproyecto propuesto de desarrollo Esencia.
Un proyecto que contempla más de 1.600 unidades entre residencias de lujo y hoteles.
Y hay que pensar en la física del consumo aquí. No es conectar dos casas nuevas.
No, para nada.
1.600 unidades implican piscinas, riego masivo para los jardines, lavanderías de hotel operando día y noche, presión constante para turistas. Es una inyección de demanda gigantesca.
Masiva.
Si la planta Betances ya muestra este estrés, con tres violaciones activas bajo la carga actual, la pregunta obligada es, ¿determinó la autoridad que realmente hay capacidad para esta nueva demanda sin ahogar a los pueblos que ya dependen de ese acuífero?
Y es una agudeza de pregunta tremenda. Es el ejemplo perfecto de por qué hay que auditar. Según la Ley 14.1 del 2019, la Ley de Transparencia, estos estudios de capacidad técnica y proyecciones tienen que entregarse si se solicitan.
O sea, no se puede planificar un desarrollo basándose en fe, en que los tubos aguantarán.
Exacto. Auditar el agua de hoy es el único camino para planificar la ciudad de mañana. El margen de error ahí es mínimo.
Y bueno, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque tener todo este montón de datos, los buenos, los malos y las dudas sobre megaproyectos, no sirve de nada si solo genera frustración.
Exacto. No hacemos nada con la indignación sola.
¿Cómo pasamos de leer un reporte a resolver un problema en la llave de agua?
Evitando lo que la iniciativa llama el error más caro del pueblo.
Perder el tiempo gritándole a la pared equivocada.
Literalmente. Es muy común que si el agua sale sucia o se seca la tubería, la comunidad entera se vaya a protestar a la alcaldía.
¿Qué es el equivalente a ir a la oficina de correos a quejarse de que el internet está lento?
Tal cual. El alcalde no controla el agua potable, no compra el cloro, no opera las válvulas, solo puede hacer presión política, pero no tiene jurisdicción.
Entonces, ¿quién responde?
Hay que desglosarlo. Si estás en los sistemas grandes como Cabo Rojo o Sabana Grande, el único responsable operativo es PRASA, la Autoridad de Acueductos. Al 787-620-2482 se les llama a ellos.
¿Y los sistemas pequeñitos de la montaña?
Ahí responden a su propia junta local y al Departamento de Salud Estatal. Y la EPA los fiscaliza desde arriba.
Pero decirle a una junta voluntaria sin recursos técnicos que es su responsabilidad exclusiva, pues suena a condenarlos al fracaso. Si tienen violaciones bacteriológicas del 2024 en el servidor de la EPA, esconder el reporte no mata la bacteria.
Esconder la violación no la borra, pero un plan sí. Y la buena noticia es que no tienen que hacerlo solos. Existe ayuda técnica gratuita.
¿Gratuita?
Sí. Hay programas a nivel nacional como la red ARCECAP que envía ingenieros y técnicos a la montaña gratis. Ellos evalúan la bomba, calibran el cloro, entrenan a los voluntarios. Y además hay fondos federales.
Los DWSRF, ¿no?
Exacto. Que se canalizan por el Departamento de Salud para que estas comunidades rurales arreglen sus tubos sin quebrar económicamente. Pedir ayuda no es fallar. Fallar es dejar el récord quieto otro año.
Entonces, la acción ciudadana se resume a una pregunta muy concreta. En la próxima reunión de la Junta del Acueducto, alguien levanta la mano muy calmadamente y pregunta:
¿cuál es el estado de nuestras violaciones en la EPA? Y nos conviene pedir la ayuda técnica gratuita.
Y ni siquiera hay que volverse loco buscando en internet. La iniciativa creó un bot por mensaje de texto. Uno le escribe al BESI, al 787-417-7711, y te da el detalle exacto de tu sistema de agua, gratis.
Es la definición pura de lo que no se mira, no se arregla. Revisar el historial de nuestra agua debería ser tan normal y aburrido como mirar los ingredientes en una caja de cereal.
Sí. Ya sea reconociendo que los sistemas grandes resolvieron sus crisis de químicos, o apoyando a esas juntas de la montaña que necesitan técnicos urgentes para limpiar bacterias. Y eso deja a cualquiera con un pensamiento dando vueltas.
A ver.
Toda esta información, los récords limpios, las crisis biológicas en el campo, el estrés sobre los acuíferos en la costa, siempre fue pública. Siempre fue gratis. Pero estaba ahí, enterrada en servidores federales, hasta que un vecino con calculadora decidió bajarla, limpiarla y traducirla para su gente.
Estaba escondida a plena vista.
Y si la información más vital para la salud de 50.000 personas y el desarrollo económico de toda una región estaba durmiendo en hojas de cálculo, esperando que alguien la mirara, cabe preguntarse qué otras crisis, ¿O qué otras soluciones maravillosas están ahora mismo enterradas en bases de datos gubernamentales, esperando simplemente a que alguien se tome el tiempo de mirarlas?